El sábado de la decimotercera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 9, 14 al 17. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino, y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. El relato de hoy nos dice que estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, se acercaron los discípulos de Juan el Bautista. Recordemos que el Bautista fue un hombre muy carismático que había iniciado un importante movimiento de conversión a Dios, que tenía como señal un bautismo, exigía una fuerte disciplina de vida, que incluía el ayuno, y el rechazo radical del pecado a fin de prepararse para el juicio definitivo de Dios. ¿Por qué? Su reinado está por venir. Bueno, pues resulta que eso que hizo Jesús, de sentarse a la mesa con publicanos y pecadores en casa de Mateo, no solo escandalizó a los fariseos, sino también a algunos seguidores de Juan. Estos últimos estaban desconcertados de que Jesús invitase a pecadores a formar parte del reinado de Dios. Pero además, que no exija a sus discípulos la práctica del ayuno. Pues si no ayunan, ¿cómo van a prepararse para la venida del reinado de Dios? Entonces se lo preguntan directamente. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros y los fariseos hacemos? En el mundo religioso judío, el ayuno se consideraba una práctica esencial para establecer relaciones correctas con Dios. Era costumbre de los fariseos ayunar dos veces a la semana, los lunes y los miércoles. Y era costumbre de los discípulos de Juan ayunar a fin de prepararse al inminente juicio de Dios. Pues ayunar no solo significaba abstenerse de comer, significaba también todo un modo de vivir austero y sencillo que expresaba una disposición correcta para la venida del reinado de Dios. Bueno, pues resulta que a ojos de ellos, los discípulos de Jesús no tenían tal disposición. No ayunaban, y más bien parecía que tomaban la vida con ligereza. Sucede que el modo de proceder de los discípulos de Jesús responde a la imagen de Dios Padre que Jesús les había transmitido. Un Dios papá, bueno y cariñoso con sus hijos. Si bien al inicio de su vida pública, Jesús fue a buscar a Juan para hacerse bautizar por él, con el paso del tiempo quedó claro que el mensaje de Jesús se había alejado del mensaje del Bautista y las prácticas religiosas de ambos también. Y un ejemplo fue su modo de entender el ayuno. Parece que para los discípulos de Juan el ayuno se había convertido en un fin en sí. En cambio, para Jesús, el ayuno era solo un medio. Es importante mencionar que Jesús de ningún modo descalifica el ayuno. Al contrario, para él el ayuno ciertamente ayuda a la persona que se disponga mejor ante Dios. Le ayuda a relacionarse con él más fácilmente, a tener más claridad al momento de tomar una decisión y la hace más sensible a las mociones del Espíritu. Además, como nos lo cuenta el relato de las tentaciones en el desierto, Jesús mismo practicó el ayuno. Pero para Jesús, el ayuno fue solo un medio. Su fin fue su Padre. Por eso Jesús respondió a los discípulos de Juan diciéndoles: ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Lo que Jesús resalta en su respuesta es que lo que importa es estar con Dios. Y cuando uno logra estar con Dios, todos los medios se vuelven innecesarios, pues ya se alcanzó el fin. Y estar con Dios debe producirnos una enorme alegría, así como la produce la fiesta de bodas de un amigo que queremos. Y cuando hay fiesta y alegría, no hay espacio para el ayuno. Pues más importante es que la gente experimente la presencia de Dios. Por tanto, y a diferencia del Bautista, Jesús nunca impuso disciplina alguna a sus discípulos. Para San Pablo, el cristiano está llamado a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y esa libertad es responsable y está guiada por el derecho de y el respeto a los demás. Pero dice Jesús, llegará el momento en que el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Con estas palabras alude al momento de su crucifixión y muerte. En esos momentos de ausencia de Dios, será necesario el ayuno. Pero ahora, no. Entonces Jesús pasa a explicarles que su propuesta es una total novedad. Su camino es una manera distinta de ver la vida que los viejos esquemas no logran entender. Y para que se den cuenta de esa dificultad, les pone dos ejemplos. El primero es el de un vestido viejo y roto. Nadie, dice, usa un pedazo de tela nueva para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido al lavarlo se encoge y tira del vestido, y la rotura se hace más grande. Bueno, pues, ese vestido viejo es la religión de Israel, el culto al templo y la ley de Moisés, pero de la manera como la habían venido interpretando escribas y fariseos. El ayuno de Juan lo único que está haciendo es poner parches a un vestido viejo. Y cuando esto se hace, el resultado es desastroso, pues al encogerse el parche nuevo, la vieja tela se rompe más. Y el segundo ejemplo es el del vino, y dice, tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden. El odre es un recipiente o garrafa para guardar vino o aceite hecha de pellejos de cabra cocidos. El odre, cuando está nuevo, es flexible y se adapta a la fermentación del vino. Pero con el tiempo, los odres se endurecen y pierden su elasticidad, y entonces ya no sirven para guardar vino nuevo, pues no son capaces de resistir la fermentación. De igual manera, los odres viejos son la religión de Israel, el culto al templo y la ley de Moisés, pero distorsionada por los escribas y fariseos. Con estos dos ejemplos, Jesús quiere enseñar a los discípulos de Juan que el anuncio que él trae es una total novedad para el judaísmo, una novedad que no se puede entender bajo los viejos esquemas mentales de los escribas y fariseos. Y esta novedad consiste en la presentación de una nueva imagen de Dios y de un nuevo modo de vivir para volver a Él. El Dios que nos muestra Jesús no es un Dios discriminador, sino acogedor. No es un Dios castigador, sino perdonador. No es un Dios que exige que nos saquemos todos la máxima nota en nuestras tareas, sino un Dios que espera que cada uno de nosotros le dé todo lo que pueda. No es un Dios que ejerce disciplina, sino uno que te cambie el corazón por medio de su cariño, de su ternura y de su amor. Y para entender a un Dios así, es necesaria una mentalidad nueva, amplia, abierta, joven, elástica, así como la flexibilidad de los odres nuevos. Pues solo un modo nuevo de ver la vida es capaz de contener esta enseñanza. En cambio, una mentalidad rígida como la que el pueblo se ha ido haciendo con el paso del tiempo, debido a las rígidas tradiciones y costumbres de Israel, que escribas y fariseos habían fomentado con su interpretación literal de la ley, había convertido a la religión en un odre viejo. Y entonces, aplicar las enseñanzas nuevas de Jesús a las rígidas creencias milenarias que se habían hecho en Israel es como parchar con tela nueva un vestido viejo y desgastado o meter en odres viejos el vino nuevo. Por eso dice Jesús, tajantemente, de ninguna manera, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan. De la misma manera, así como sucedió con la religión de Israel, los odres en donde la iglesia guarda las enseñanzas de Jesús no pueden perder su elasticidad, no pueden hacerse rígidas, viejas e intolerantes, pues si así sucede, el mensaje se pierde. Los odres en los que la iglesia transmite la buena noticia deben mantener su frescura y estar constantemente adaptándose al tiempo, a los lugares y a las personas. Lo que debe permanecer inalterable es el corazón del mensaje, el vino nuevo, pero no los medios u odres para transmitirlo. El modo de transmitir el mensaje y el lenguaje usado deben ser acordes a los signos de los tiempos y no pueden hacerse rígidos e inalterables por las costumbres y el hábito. Cuando la iglesia se atrinchera en viejas tradiciones que ya no responden a las necesidades de hoy, sus odres se endurecen y con la fermentación del mensaje se rompen y éste se pierde. El mensaje de Jesús es el fin, es el vino nuevo, es lo que siempre hay que mantener. Las costumbres son solo medios, que hay que mantener en la medida que ayuden. Pero este tipo de posturas molestaba a los fariseos, a los discípulos de Juan y también en nuestros tiempos a varios cristianos conservadores que no son capaces de distinguir entre el fin y los medios. El Concilio Vaticano II fue un intento extraordinario que hizo la Iglesia por mantener nuevos los odres en donde llevar el mensaje de Jesús y ojalá lo conociésemos un poco más. En conclusión, los invito a preguntarnos acerca de nuestra libertad interior y de nuestra capacidad para acoger las enseñanzas de Jesús en odres nuevos. ¿Qué tan flexibles somos? ¿Qué miedos nos impiden dejar odres viejos que nos impiden descubrir la extraordinaria riqueza del mensaje de Jesús? Pidámosle a Dios para que la Iglesia sepa vivir permanentemente en la libertad de los hijos de Dios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.